Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte en estas tardes difíciles. Acompañarte y acompañarnos, que el acompañamiento es de doble dirección. Estamos pendientes de la rueda de prensa tras un consejo de ministros en el que se han aprobado las medidas de choque. Enseguida comparecerá Pedro Sánchez. Joaquín Vidmanos va a adelantarnos lo que sabemos en este momento de ese consejo de ministros. Joaquín, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues esperando lo que nos van a contar.
Pues mira, lo que sabemos es que este segundo paquete de medidas es bastante más amplio. Vamos a ver si son suficientes para tapar el boquete económico que se ha abierto. De momento, lo que conocemos es que hay medidas de corte muy social en las que me imagino que habrá metido mano Podemos, Pablo Iglesias, como esa moratoria en principio de un mes en el pago de las hipotecas para los afectados por la crisis del coronavirus, bien personas que se han quedado sin empleo o empresarios en pérdidas. Se ha debatido en el Consejo de Ministros extender este aplazamiento también al alquiler, pero parece que aquí no hay acuerdo todavía. Otra medida es que se prohíbe cortar suministros básicos, luz, agua, gas, a los colectivos más vulnerables. En materia laboral, el Real Decreto Ley incluye medidas para flexibilizar, para agilizar los expedientes de regulación temporal de empleo, para proteger a los trabajadores. Ahí el gran titular es que todos los afectados por un ERTE, todos tendrán derecho a cobrar el paro, aunque no hayan cotizado lo suficiente. Se confirma además que no computará para el futuro el tiempo consumido de prestación. Y luego vamos a ver qué pasa al final con las cotizaciones sociales, si se suspenden o no, si se facilita, como parece, el acceso de los autónomos al paro. Sí. Y sobre todo, otra cosa muy importante, Fernando, es fundamental, ya sabes, garantizar la liquidez de las empresas, de las pymes. Son necesarias e imprescindibles nuevas líneas, préstamos, avales públicos para que muchas empresas puedan sobrevivir. Se ha estado hablando en las últimas horas de una cifra inicial de 20.000 millones de euros ampliables. Ayer se hablaba hasta los 50.000, hoy a los 100.000. Yo creo que lo mejor es que esperemos a ver qué dice Pedro Sánchez.
Pues estamos a la espera de esa comparecencia de Pedro Sánchez, que se va a producir dentro de unos minutos. Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Se llama Cristina Salazar y es médico en el Hospital de la Virgen de la Victoria de Málaga. Trabaja en la UCI, donde se trata a los enfermos más graves. Para poder atenderlos, se pone el EPI, ese traje especial que hemos visto estos días, que le hace sudar a esta doctora. La doctora Salazar informa a los familiares de los pacientes que están muy enfermos. No les da buenas noticias. Y ha contado la doctora Salazar en su blog que en su UCI, donde ella trabaja, nadie va a morir solo. Dice que si alguien está para morirse, le da la mano, porque esos enfermos, porque sus compañeros, son su nueva familia. Son nuestras nuevas familias. Desde ayer han muerto 182 personas más. Amigo, no conocemos tu nombre, pero queremos que sepas que no estás solo. Estamos todos contigo en este momento. Nada de lo que ha hecho, ha vivido tu padre, tu madre, tu hijo, tu tía, tu tío, que ha fallecido en las últimas horas, nada de lo que ha vivido, ninguno de sus gestos, se va a perder en la nada. Nosotros queremos ser, como la doctora Salazar, amigo, tu familia. Tu familia que te abraza, deseando el consuelo de saber de que nada de lo que tu ser querido ha vivido se ha perdido en la nada. Un abrazo desde aquí, desde la radio. Estamos en el tercer día de cuarentena, las fronteras están cerradas, España ha superado los 11.200 contagios, en los últimos días se habían incrementado un 25%, hoy se han incrementado un 18%. Este porcentaje, nos ha dicho Fernando Simón, no se puede considerar una tendencia a la baja, una tendencia que muestra una ralentización. Es un dato que habrá que estar pendiente de los siguientes datos.
Se está observando que el incremento diario da la sensación que se ralentiza un poquito.
La ralentización no significa que estemos ni mucho menos al principio del final. David Padavarro, que es el encargado de la Organización Mundial para la Salud del COVID-19 en Europa, ha advertido en las últimas horas que estamos al principio de la pandemia. Fernando Simón también nos ha contado que se van a intentar poner recursos para hacer la prueba al mayor número de personas, pero que no hay medios. Este fue el modelo que se utilizó, por ejemplo, en Corea del Sur, que les ha funcionado, ¿no? O sea, comprobar si todo el mundo es positivo. No tenemos medios, no hay que asustarse, no hay que empezar a buscar culpables. Se van a intentar poner estos medios. Repetimos la frase que se ha convertido en lema estos días. Ya habrá tiempo para hacer críticas. Ahora lo que hay que hacer es remar hacia adelante. Lo urgente es poner recursos disponibles para ese combate. De momento, lo que tenemos es el aislamiento. Por eso Marlaska ha dejado a Herrera en COPE la puerta abierta al cierre del espacio aéreo. Porque lo único que funciona es el aislamiento.
Están reducidos al mínimo y no descarto, evidentemente, en relación a las fronteras exteriores de la Unión Europea. Hoy hay un Consejo Europeo donde se acordará lo procedente en tal sentido.
Bueno, pues estamos a la espera de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que se va a producir dentro de unos instantes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y también noticia importante en el mundo del deporte. Vamos justo con ello, con los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Es día muy importante en el mundo del fútbol. La UEFA ha tomado decisiones sobre la Eurocopa, la Liga de Campeones y la Europa League. Seguramente es el día más importante del mundo del fútbol en esta crisis sanitaria. Se han tomado decisiones muy importantes para toda la temporada, así que vamos con ellas. Hay varias, porque la UEFA ha mantenido varias reuniones telemáticas durante la mañana. La primera, Arantxa Rodríguez, la más importante, es qué pasa con la Eurocopa que se tenía que disputar en 12 países este verano.
Decisiones complicadas, como decías, y muy bien pensadas por la UEFA. La UEFA decidió aplazar la Eurocopa de Naciones hasta el próximo año. Se jugará desde el 11 de junio hasta el 11 de julio de 2021 en las sedes que estaba previsto. Es una decisión que la han apoyado la mayoría de las federaciones europeas presentes en esa reunión por videoconferencia. Además, han decidido aplazar todos los partidos de selecciones previstos de aquí al mes de junio, es decir, los que se iban a jugar en marzo y también en la primera semana de junio, tanto amistosos como los playoffs para esa Eurocopa de 2020. Para aligerar el calendario para los clubes. La UEFA, me dicen que ya está trabajando, ya de hecho ha cancelado muchos hoteles y está poniéndose en contacto con las personas que habían adquirido una entrada para comunicarles cuáles son los pasos a seguir. Además, se han creado dos comisiones para trabajar a partir de ahora, una para tratar todos los aspectos económicos que conlleva este aplazamiento y la otra para elaborar un nuevo calendario.
La UEFA de este año, de este verano, pasa a disputarse, si Dios quiere, el próximo año Eurocopa 2021. Juan Antonio Alcalá, el representante español ha sido Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol.
Efectivamente, Luis Rubiales, que ha asistido a esa videoconferencia desde la sede federativa en Las Rozas en su papel de hombre importante en la UEFA, donde ejerce de vicepresidente. Rubiales y Ceferín, la verdad es que habían hablado durante todos estos días y el presidente de la Federación Española ha apoyado totalmente la exposición inicial de Ceferín de que la salud es el primer criterio y lo más importante. A partir de ahí, en la votación, España ha votado sí al aplazamiento de la Eurocopa hasta el año 2021 y España ha votado sí al aplazamiento de la Champions durante un mes. Luis Enrique ha sido informado por parte de la Federación que hasta septiembre, hasta este mes de septiembre de este año, no habrá ninguna actividad en la selección española de fútbol.
Andrea Pérez, dos cuestiones. Una, primero, ¿qué pasa con la Copa América? Y segundo, ¿qué pasa con esta decisión de la UEFA? ¿A qué otras competiciones afecta?
Bueno, la primera consecuencia ya ha ocurrido, es oficial, es la Conmebol aplaza la Copa América a 2021, la hará coincidir con la Eurocopa, previsiblemente del 11 de junio al 11 de julio del próximo año. Argentina y Colombia se mantendrán como sedes. Otros daños colaterales. El Mundial de Clubes estaba previsto para 2021 con el nuevo formato. Pertenece a la FIFA y será esta quien, por lo tanto, deberá decidir si lo ubica en el verano de 2022 o busca otra fecha. Y, por último, la Eurocopa femenina se iba a jugar en Inglaterra. En el verano de 2021 va a tener que ser reubicada para no solaparse con la Eurocopa ya aplazada.
Bilbao era sede de esta Eurocopa, es sede de la Eurocopa del año 2021. 21. Primeras reacciones en Bilbao la ha hecho el presidente del Athletic de Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, Aitor Elizegui no ha dejado pasar la oportunidad de pronunciarse acerca de ese aplazamiento del Auro que tiene a San Mamés como una de sus sedes. A través de su cuenta de Twitter, Aitor Elizegui ha publicado un mensaje con el siguiente texto: aplazada la Eurocopa 2020, esperemos que sea el camino que sigan las competiciones internacionales. En la agenda, primero la defensa del fútbol local, después el global. Y es que, Corro, no hay que perder de vista que está pendiente todavía la disputa de esa final de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real.
Vamos con esos temas. La UEFA ha tomado también decisiones, Arancha Rodríguez, sobre qué ocurre con la Liga de Campeones y con la Europa League.
Así es, lo primero que hay que decir, que la UEFA insiste en que todo esto es un boceto y puede cambiar en función de la alerta sanitaria, pero el escenario más optimista y el que ha presentado ante sus 55 federaciones es mantener como están hasta el momento suspendidas la Champions League y la Europa League de una manera temporal. El escenario, como digo, más optimista que se baraja sería que la Champions regresara a la competición el día 5 de mayo, lo que permitiría mantener el formato inicial, es decir, a doble partido, y jugarse la final el 27 de junio en la sede que estaba previsto, en Estambul. En cuanto a la Europa League, la idea de la UEFA, la que ha presentado a sus federaciones, es que la competición regrese el 30 de abril y que la final se juegue el 24 de junio, también en la sede prevista, en Polonia. Insisto en que este sería el escenario más optimista y el que se ha planteado a sus socios.
La UEFA quiere que las competiciones terminen antes del día 30 de junio. En esa conversación telemática han estado tres equipos españoles representados. Empezamos por el Barcelona, Manolo Oliveros.
Confirmada Deportes Cope, reunión de la comisión delegada del Barça para esta tarde para evaluar la situación a raíz de esa reunión de la UEFA y de la ECA. Nos dicen que no está previsto en estos momentos que haya noticias oficiales de esa toma de contacto de la cúpula de la directiva.
Ha estado Bartomeu presente en esa conversación telemática. En el Real Madrid, Melchor Ruiz, ¿quién ha estado presente?
Pedro López Jiménez, vicepresidente del Conjunto Blanco y también vicepresidente de la ECA, es decir, de la Asociación de Clubes Europeos, ha sido quien ha representado al Real Madrid en esa reunión telemática, tras la cual las conclusiones van encaminadas a ese emplazamiento de la Eurocopa para terminar las ligas nacionales como la Champions, lo que supondría paliar en gran parte unas pérdidas económicas muy importantes para los clubes.
Y representando al Atlético de Madrid, el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín. Bueno, la Liga, Fouto, después de esta reunión, ¿qué sabes de los pensamientos de la Liga para terminar el campeonato nacional?
Bueno, Javier Tebas lleva toda la mañana pegado a esa reunión de UEFA. Nos aseguran desde la patronal que todos los escenarios están pactados con UEFA. Todo está sin fechas fijas, son fechas provisionales, las que acaba de confirmar nuestra compañera Arancha Rodríguez. Solo se han acordado las jornadas que habría libres para jugar y para encajar las ligas domésticas con las competiciones europeas en diferentes escenarios. La Liga sigue siendo optimista en la reanudación del campeonato. El escenario más optimista es arrancar, reanudar la Liga a finales del mes de abril. Además, la Liga de Javier Tebas ha puesto a disposición de sus clubes desde el pasado jueves unos 500 test de coronavirus para que los jugadores integrantes de cada club puedan realizarse las pruebas.
La gran mirada del día de hoy es al fútbol. La de reojo es a los Juegos Olímpicos, porque Ángel García, comienzan las reuniones importantes del Comité Olímpico Internacional.
De hecho, desde la una de la tarde está reunido vía telemática, por videoconferencia, con todas las federaciones de cada deporte olímpico, con todas las federaciones internacionales está reunido el Comité Olímpico Internacional. El mensaje va a ser claro: los Juegos siguen adelante, no hay ningún sentido en aplazarlos ahora, si hasta mayo, junio, no se sabe cuál va a ser la situación. Y de hecho, el último en hablar del tema ha sido nada menos que el primer ministro japonés, Shinzo Abe, que ha dicho que los Juegos siguen disputándose en las fechas previstas y de forma completa, y además añade que tiene el apoyo del G7, de los países más importantes del mundo, para no aplazar los Juegos.
La opinión de una campeona olímpica, Carolina Marín, oro en bádminton en Radio Marca.
Y ahora mismo yo sinceramente creo que lo mejor es que los Juegos Olímpicos se pospongan para que así los deportistas estemos más tranquilos, porque ahora mismo estamos en un mar de dudas, en un mar de incertidumbre, de intentar perder el menos estado de forma posible de cara a que quedan muy pocos meses para esos Juegos Olímpicos, que todavía no se ha decidido nada.
Y ahora un mensaje que les cuenta esta casa de Berti, que se lo cuenta Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Sí, vamos a recordar que entramos en el tiempo de descuento de Berti esta semana, porque solo durante esta semana, al contratar tu seguro de coche, además de un 40% de descuento, te llevarás 100 euros de regalo. Corre, entra ya en berti.es y contrátalo ya, berti.es.
Gracias, Gema. Hay noticia importante de la Federación Española de Fútbol. Cita para esta tarde, Juan Antonio Alcalá.
Sí, hay una convocatoria que se acaba de producir a partir de las 4:30, todo telemático. Evidentemente estamos en las circunstancias en las que estamos en España. Así que a partir de las 4:30 de la tarde habrá una reunión telemática de Luis Rubiales con los presidentes de las 17 federaciones territoriales de España. Va a informar del contenido de esta reunión, de esta videoconferencia de la UEFA. Y atención, a partir de las 6 de la tarde, rueda de prensa del presidente de la Federación, Luis Rubiales, al estilo de lo que vienen haciendo últimamente Pedro Sánchez y todos los líderes políticos. Él recibe vía WhatsApp las preguntas de los periodistas y telemáticamente va a contestar en una rueda de prensa que va a comenzar a las 6 en punto de la tarde y que, para los oyentes que tengan interés, va a ser transmitida en directo a través de los canales oficiales de la Federación Española de Fútbol.
Está informando la cadena COPE.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Y si añadimos algo de concordia en nuestro día a día? Pon concordia en tu vida con los mejores vinos de Rioja Alta. Marqués de la Concordia, crianza y reserva. Los mejores vinos de España. Que no falte concordia en tu mesa. Disfruta el vino oficial de la selección española de fútbol. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias desde 1870.
Este momento es oficial, informa la UEFA, aplazada la Eurocopa 12 meses, como viene informando la cadena COPE, pero en este momento lo han hecho oficial. Y ahora los equipos. El Valencia, Hugo Ballester, es el equipo que más positivos tiene por coronavirus.
El Valencia emitió anoche otro comunicado oficial para anunciar que el número de positivos por el coronavirus se había incrementado en el entorno del primer equipo. Hablamos de jugadores, cuerpo técnico, servicios médicos, utilleros y demás empleados, un 35% del total. El Valencia señala la exposición sufrida en el último mes, teniendo que acudir a disputar partidos en los principales focos de alarma, como Milán en Italia, Vitoria o el partido de vuelta en Mestalla frente al Atalanta. Todos los contagiados por el virus están bien, sin síntomas, guardando reposo en sus domicilios y en permanente contacto con las autoridades sanitarias.
Uno de ellos es Mangalá, que ha contado José Manuel Segarra cómo se enteró en L'Equipe.
En una entrevista que publica hoy L'Equipe, Eliaquim Mangalá explica cómo se enteró de su positivo por coronavirus. Dice que les hicieron a todos los jugadores las pruebas el pasado viernes y que al tener cero síntomas se quedó en estado de shock cuando el médico le comunicó el domingo el resultado. Añade que pensaba que era una broma. Dice que en su casa él habita en el piso de abajo y su familia en el de arriba y que ocupa el tiempo siguiendo el programa físico que le ha entregado el club, leyendo, viendo series y jugando la consola.
El mensaje de ánimo del día es de una estrella de la Liga Española, de Luis Suárez, jugador del Barcelona.
Quería mandarle muchísima fuerza a toda la gente que está luchando contra un virus del cual nos tiene a todos muy preocupados y de ser consciente que está en nosotros mismos poder mejorar la situación. Si nos cuidamos a nosotros, cuidamos a los que tenemos al lado y en el que es primordial hacer caso desde ahora, estar encerrado, mantener la higiene. Si todos juntos podemos luchar contra esto, vamos a poder seguir disfrutando de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros amigos, para poder seguir hacia adelante.
Ya saben que Luis Suárez está tratando de recuperarse, pero el virus, Elena Condis, corta su preparación.
Los dos lesionados, Suárez y Dembélé, iban diariamente a la Ciudad Deportiva hasta este fin de semana. Desde ayer, ambos están confinados, como el resto de sus compañeros, y siguen la recuperación en casa, según nos cuentan fuentes del club. Están en contacto permanente con los preparadores físicos, que les pautan por videoconferencia los ejercicios que deben realizar en el gimnasio de su domicilio. Además, también trabajan coordinados y en contacto diario con los servicios médicos. Si se reanudase la competición, Suárez podría llegar a debutar con Setién. Confían a cortar plazos y está recuperado a finales de abril, antes de cumplir los 4 meses pronosticados de baja. En cambio, Dembélé ya no va a reaparecer.
Recuerden que ayer teníamos 5 equipos pendientes todavía de si se entrenaban en el día de hoy. El último en comunicar que no, ya son todos los equipos de primera que no se entrenan, fue la Real Sociedad. Y atención a esta noticia, porque el Nápoles quiere volver a entrenarse ya el próximo lunes. Hay más noticias, por supuesto, en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
que por qué apuesto en Sportium.es, porque es la casa de apuestas más grande de España, porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias, apuesta ganada, apuesta cobrada, y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es, apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Venga, aplazamientos y cancelaciones. Tenemos pendientes ayer la reunión de baloncesto. Pilar Casado, aplazada. ¿La Liga hasta cuándo, la Liga de baloncesto?
Pues así es. Los clubes decidieron ayer en una reunión celebrada por videoconferencia la suspensión temporal de la Liga Endesa hasta el 24 de abril, es decir, 6 semanas de competición en las que se iban a disputar 7 jornadas. La voluntad de los clubes es la de reanudar la competición en la medida y tiempos que la situación lo permita.
Si no me corrige nadie, Javier Pascual, el voleibol es la primera liga que se cae del campeonato.
Sí, la Comisión Ejecutiva Permanente de la Real Federación Española de Voleibol decidió este lunes dar por finalizadas las competiciones de Superliga, la Liga Masculina y la Liga Iberdrola, lo que es la Liga Femenina, con efectos a partir del día 16 de marzo, pero se pospone la definición de las cuestiones técnicas y colaterales que pueden surgir como consecuencia de esta decisión, es decir, ascensos, descensos...
Deportistas españoles por el mundo. En el boxeo teníamos un preolímpico en Londres. ¿Lo tenemos todavía, Carlos Sáez?
Pues desde ayer ya no, aunque eso sí corro. Los boxeadores españoles Gabriel Escobar y José Quiles lograron su plaza para los Juegos Olímpicos cuando quiera que sean. Fue además el último día de competición porque desde ayer por la tarde se suspendió esta competición preolímpica.
Decisiones en el balonmano, en la Liga Asobal. Luis Malvar.
Pues el Comité de Competición ante la Federación Española de Balonmano ha decidido ampliar la suspensión de las competiciones de las categorías nacionales días 28 y 29 de marzo debido al estado de alarma decretado por el Gobierno. Por lo tanto, Liga Sobal, División de Honor Femenina, División de Honor Plata y Primera, tanto masculina como femenina, amplían una jornada más su cancelación. Ya van 3 jornadas e igualmente se prorrogarán las suspensiones durante el periodo de vigencia del estado de alarma.
Aplazamientos en el atletismo, José Luis Gil. Adelante.
Tampoco la Diamond se escapa del coronavirus. La organizadora del circuito se ha visto obligada a posponer las 3 primeras citas de su calendario. Se caen los meetings de Doha y los 2 que se tenían que disputar en China, entre el 17 de abril y el 16 de mayo. Solo la reunión atlética de Shanghái ha podido ser recolocada en el calendario y pasaría a disputarse pasados los Juegos, teóricamente, el 13 de agosto.
Atentos a esta noticia que llega desde Barcelona, Juan Arias. ¿Qué están pensando los nadadores españoles?
Los nadadores olímpicos han pedido al Consejo Superior de Deportes confinarse en un centro con piscina para preparar los Juegos. De lo contrario, les resultará imposible llegar en condiciones, puesto que casi ninguno dispone de una piscina en su domicilio. El Consejo Superior de Deportes no va a concedérselo en un plazo mínimo de 15 días. Mientras tanto, los nadadores hacen trabajo de gimnasio y preparación psicológica.
Mensajes ahora de 3 grandes deportistas. Este es el mejor deportista de la historia de España. ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos quiere comunicar Rafael Nadal? Ángel García.
Que está bien, que está en casa haciendo ejercicio físico y siguiendo las órdenes y recomendaciones de las autoridades. Espero que todos estéis bien y en casa. Y vuelve a insistir con el yo me quedo en casa. Un Rafa Nadal que ha tenido que cerrar su academia, evidentemente, con varios alumnos del mundo entero dentro y con varios empleados, entrenadores y demás que se han confinado voluntariamente para cuidarles. De momento, ningún problema con los alumnos. Todos los protocolos se siguen.
Otra estrella más del deporte mundial, Tiger Woods, que está diciendo y yo creo comunicando a sus seguidores cómo está viviendo él este virus. Kike Iglesias.
En condiciones normales, Tiger Woods estaría preparando la defensa de su chaqueta verde en el Masters de Augusta del mes de abril, pero está confinado en su casa de Jupiter, Florida, pensando en que hay cosas más importantes que un torneo de golf ahora mismo. Dice Tiger en sus redes que muestra su apoyo a todo el mundo y que hay maneras muy inteligentes de defender lo que hay que defender ahora mismo, que es el bien de la comunidad.
Carlos Miquel, el piloto español de Fórmula 1, Carlos Sainz, ¿qué dice?
Bueno, lo que dice es que, bueno, después de unos días muy difíciles en los que dio positivo uno de los integrantes del equipo, creemos que era un mecánico, ahora está en cuarentena forzosa. Da las gracias a todos los sanitarios y también a los transportistas y los cajeros de supermercado por el trabajo que ahora están haciendo y, desde luego, le dice a la gente quedarse en casa.
Carlos Sainz.
Todos nos hemos puesto en cuarentena estricta por alguna parte del mundo. Yo estoy perfectamente bien, no me pasa absolutamente nada. De hecho, estoy entrenando, estoy haciendo cosas, estoy intentando no aburrirme, me imagino, como muchos vosotros. Pero nada, me gustaría aprovechar este mensaje para recordaros que hay que seguir estas normas, que hay que intentar entre todos acabar con este virus y no hay mejor manera que quedarse en casa.
Y Eri Frade, ¿cómo está marchando la llama olímpica que ha partido desde hace unos días dando una vuelta intentando llegar a Japón?
Lamentablemente nos vemos obligados a pedir a la gente que no salga a la calle para ver la llama, ha dicho el director general del comité organizador nipón, Toshiro Muto, a 9 días de la llegada del fuego de Olimpia a Fukushima, la primera de las 47 prefecturas del país nipón. Pero el comité avisa a los que la comitiva le pueda pillar en la calle mientras pasa la llama olímpica. Mantengan las distancias, no se aglomeren, si se producen aglomeraciones cambiaremos súbitamente el recorrido.
Gracias, Eri. Después de todas esas noticias que tienen que ver con el virus, una que tiene que ver con lo deportivo es una estrella mundial, Tom Brady, jugador de la NFL de los New England, ha anunciado por carta que se marcha del club, se marcha del New England. Ahora hay que saber a qué equipo se marcha. Bueno, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Este asunto puede ser de gran interés para ti. Si eres uno de los afectados por el IRPH, multidivisa o cláusula suelo, consulta en Bachofer Abogados, líderes en la defensa de consumidores ante la banca. Llama al 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Estamos emitiendo este espacio a través de las emisoras COPE Más Madrid. Ya saben que hasta que no cambie la situación, a partir de las 3:30, a través de COPE Más Madrid y el 106.3, emisora de COPE Madrid, se emite La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bueno, estamos cambiando el paso. El paso del coronavirus nos hace pensar en otras cosas, por ejemplo, en recomendar historias como esta, cosas que tengan que ver con el deporte. Patricia Cazón, compañera del diario AS, les recomienda un libro. Ahí está. Hola, Patricia.
Dale. Hola. Para estos días difíciles, raros, iguales, creo que hay un libro de deportes que merece mucho la pena para todos aquellos que no lo hayan leído. Está considerado como uno de los grandes bestsellers que ha traspasado el deporte y ha llegado a todos los ámbitos. Y es el libro titulado Open, la biografía de André Agassi. La primera frase con la que comienza es muy poderosa porque comienza diciéndote odio el tenis, y escuchar a alguien como Agassi odiando el tenis es revelador. No os lo perdáis, de verdad es un libro que merece mucho la pena, te engancha, te atrapa y os gustará.
Adiós, Patricia, que se vaya la voz.
Tenía prisa.
Dice que Open de Agassi, sí, la verdad es que está muy bien el libro y te engancha desde el principio. Oye, y un videojuego, Charlie Saez, que es especialista en videojuegos, un videojuego relacionado con el deporte.
Mi debilidad, Corro, Football Manager 2020, para los seguidores del PC Fútbol y para los amantes del deporte rey, todo lo que tiene que ver con tácticas, gestión, fichajes, competiciones. Te puedes coger, Corro, al equipo que te dé la gana.
Además,
del mundo.
Además es para echar horas y horas,
sí,
¿eh?
No es para echar un rato, no, es para estar confinado en casa. Football Manager está disponible para PC y para Nintendo Switch. Y yo estoy, mira, yo estoy haciendo ahora mismo un desafío con las Rozas e intentando llevarlo a primera
división. Esto lleva años y años, ¿no? Sí, el PC Fútbol, ¿no?
El Football Manager, que es el heredero emocional del PC Fútbol, vale, pues lleva ya un montón de tiempo.
Gracias, Charlie. Recomendación. Adiós. De Charlie Saez, un videojuego para estas fechas. Bueno, nosotros seguimos pidiendo recomendaciones, ¿no?
Sí. En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, hemos puesto tweet, lo vamos a poner todos los días, con el hashtag quédate en tu casa, y vamos, le pedimos a los oyentes que se animen y que nos recomienden cosas, libros, series, películas, etc.
El que se anima es Pedro Martín con el reto Pedrito, que es para pasar también un rato. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis?
Es tan random el reto de esta semana, sí, que es un nombre propio, ¿no?
Un nombre de varón, sí. La semana que viene nos meteremos con las mujeres. Dijimos ayer que ese nombre, la media de edad de los españoles que lo tienen, es de 60 años, es decir, es un nombre que no está muy de moda. Y la pista de hoy es futbolera. El futbolista más famoso conocido con ese nombre sigue siendo, 70 años después de su retirada, el máximo goleador histórico de un importante club levantino.
Vale.
el nombre de esa persona sigue siendo el de un futbolista muy relevante de un club levantino. Perfecto.
Sí, un abrazo.
Hasta mañana, Pedro. Bueno, pues ya saben, a las 3:30, Pilar y Fernando. Así que les dejo la mejor compañía, que es la radio, es la que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esta es la tarde de COPE. La tarde en la que Pilar Cisneros y yo, Fernando de Aro, nos acompañamos, te acompañamos en estos momentos difíciles. Hemos querido recordar en el arranque de este programa a Cristiana Salazar, que es una médico que trabaja en la UCI del Hospital de la Virgen de la Victoria, que cuenta esta médico, que tiene jornadas agotadoras, que los que están muy malitos en la UCI, los que van a fallecer, se han convertido en su nueva familia, y que les da la mano y que los acompaña, pues igual que hace esta doctora, es lo que queremos hacer nosotros, y vamos a hacerlo tanto cuanto dure esta situación. Estamos pendientes también de la comparecencia del presidente del gobierno para anunciar el plan de choque de medidas para hacer frente al COVID. Hemos ido ya conociendo algunas de esas medidas, por ejemplo, el aplazamiento del pago de hipotecas para familias que están en dificultades y la flexibilización, por ejemplo, de los ERTEs. Ya hubo algunas líneas de crédito en la semana pasada, pero plan de choque significa plan de choque, y en este momento España, Europa, el mundo necesita, bueno, cambiar la estructura mental y hacer frente a la situación con creatividad. Por ejemplo, es fundamental que los niveles de renta no caigan rápida y sustancialmente, porque eso puede provocar una crisis de demanda, así lo llaman los expertos economistas. La preocupación ahora no puede ser cuál es el déficit público. Si con los ERTEs, bueno, se le facilita el ERTE a la persona que no ha cotizado, pues bien estará, porque eso significará que esa persona podrá seguir disponiendo de gasto. Pero si los ERTEs suponen un 75%, por ejemplo, de la renta anterior, el resto, el 25% restante, será dinero que no se utilice y que enfriará rápidamente y considerablemente la economía. Hay quien está proponiendo, y no son precisamente economistas intervencionistas, más bien liberales, que la Seguridad Social complete lo que le vaya a faltar al ERTE. La cuestión esencial. España, por otra parte, es una sociedad, una economía formada fundamentalmente por pequeñas y medianas empresas que tienen muy poca capacidad de aguante. Las multinacionales, bueno, pues tienen tesorería, tienen dinero, pueden hacer lo que pueden aguantar. Pero claro, a las empresas españolas, si no les aplazas pagos y si no le das líneas de crédito con intereses bajos, pues lo tienen muy complicado. Está compareciendo ya en este momento el presidente del gobierno en Moncloa, Pilar Cisneros. Vamos a escucharlo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, vamos a escuchar.
Con la esperanza de su pronta sanación. Como vinimos anunciando, estamos viviendo y viviremos días muy duros en la lucha contra la pandemia. Días en los que algunos de nuestros seres queridos han sido contagiados, mientras otros están sanos, pero están sufriendo, desgraciadamente, las consecuencias económicas y laborales de la emergencia. Estamos viviendo una situación sanitaria sin precedentes en la memoria colectiva de los españoles y también de la mayoría de los europeos y los habitantes del mundo desarrollado. Es, en consecuencia, un desafío global el que tenemos enfrente. Y todos los países, unos antes, otros después, estamos dando pasos en un camino plagado de sombras y contando con muy pocas certezas.
son momentos excepcionales, que requieren medidas excepcionales, como lo fue el pasado sábado el decreto, por primera vez en la historia de nuestra democracia, del estado de alarma. Pero son medidas excepcionales para proteger hoy nuestra salud y al mismo tiempo poder actuar con eficacia y con determinación y así paliar en lo posible los efectos económicos y sociales de esta emergencia sanitaria que ya desgraciadamente estamos sufriendo. Todos y cada uno de los actores de la sociedad tenemos una misión específica en esta batalla. La misión de los sanitarios es librar la contienda en primera línea, con la entrega y con la profesionalidad que les está caracterizando, que les caracteriza. La de las administraciones públicas es proveerles de recursos, extremar la coordinación en este momento tan crítico. La de los mayores, no me olvidaré nunca de repetirlo, es apurar el cuidado y su protección. La de los jóvenes es mantener la distancia social.
Repite el presidente del gobierno las recomendaciones que ya hizo en la comparecencia precedente sobre el comportamiento de mayores y de jóvenes. Subraya que tenemos que estar atentos a tomar medidas excepcionales.
Con ello nos ayudáis a los mayores, vais a ayudar muchísimo, muchísimo a que entre todos ganemos la batalla al virus. Cada cual en la sociedad, en la comunidad que representamos, tiene una misión específica, pero el ánimo debe ser el mismo: hacer todo lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta, hasta parar al virus, hasta vencer al virus. Como saben, llevo días reuniéndome de forma telemática para trasladar este mensaje a las presidentas y presidentes de las distintas comunidades autónomas, a los principales líderes de los partidos de la oposición, también a los agentes sociales. Todas y todos somos conscientes de que nuestro esfuerzo debe estar, como mínimo, a la altura del sacrificio que están acometiendo los españoles. En el frente sanitario, este empeño colectivo de parar al virus tendrá varios hitos. El primer logro será, como dije en una de mis comparecencias, doblegar la curva, es decir, superar el pico de propagación de la enfermedad.
Está insistiendo Pedro Sánchez en la importancia, ¿verdad?, de la contención para intentar doblegar esa curva, esa famosa curva de personas contagiadas, personas con positivos. Recordemos que estamos a la espera, en esta rueda de prensa de Pedro Sánchez, después del Consejo de Ministros, a conocer el paquete económico, ¿verdad?, para afrontar los graves problemas económicos a los que nos enfrentamos todos, ¿verdad?, como consecuencia del COVID-19.
Y estaremos cerca de la victoria sobre el virus cuando los contagios caigan en picado a la misma velocidad que hoy suben. Ese será el tercer hito de esta batalla, que llegará tras alcanzar los dos primeros. Y la victoria será total, total, cuando dispongamos de una vacuna que permita evitar y eliminar la infección. Esa es la tarea que tenemos por delante en el frente sanitario: frenar la curva ascendente, aplanarla y hacerla descender en picado. Pero evidentemente los efectos de la emergencia se dejan sentir también en el ámbito social y en el ámbito económico. La alarma y las medidas de lucha contra la pandemia están afectando a España y también al conjunto de países europeos y la economía global, a todos, en definitiva, los sistemas de producción, de distribución.
Ya parece que se dispone ya a anunciar las medidas que ha tomado el Consejo de Ministros.
Al consumo. Por esa razón, debemos combatir simultáneamente en el frente sanitario, pero también en el frente económico y social. Debemos parar al virus y vencerlo. Y debemos proteger nuestro empleo, nuestras empresas, nuestras familias, con un escudo económico y social que solo pueden forjar los poderes públicos. Es decir, que nadie quede atrás. En este frente también debemos frenar una curva. En este caso, descendente. Desgraciadamente, como consecuencia del impacto económico que tienen estas medidas en el empleo y también en la producción. Esto es lo que está haciendo el Gobierno de España. Hoy aprobar un Real Decreto Ley muy importante, probablemente el mayor que se haya aprobado a lo largo de la historia de nuestra democracia, para crear ese frente y ese escudo social y económico en nuestro país. Quiero agradecer en ese sentido toda la colaboración que nos han prestado durante estos últimos días los sindicatos, los empresarios y también los líderes políticos de otras formaciones y, sin duda alguna, también los presidentes y presidentas autonómicos. Quiero dar en consecuencia las gracias a ellos, a los agentes sociales, a la patronal, a los sindicatos. También tenemos que hacer frente a todos estos problemas con la determinación que necesita nuestro país. Y los efectos de la emergencia se dejan sentir también, como he dicho antes, en el ámbito económico y también en el ámbito social. La alarma y las medidas de lucha contra la pandemia están afectando
en España. Esperando a que Pedro Sánchez empiece a contarnos un poco cuáles son las medidas económicas concretas que se han adoptado en el Consejo de Ministros. Estamos escuchando en directo la comparecencia del presidente del Gobierno.
El frente sanitario y el frente económico. Debemos parar el virus, vencerlo, y debemos proteger nuestro empleo, nuestras empresas, nuestras familias con un escudo, como decía antes, económico y social que solo pueden forjar, que solamente podemos forjar los poderes públicos. En ese sentido, como decía antes, y me parece muy importante, tenemos que frenar esa curva, en este caso descendente, del empleo y la producción. También debemos actuar unidos, administraciones, trabajadores y empresarios. Y también debemos actuar con resolución. Y tenemos y necesitamos la colaboración de todos los actores económicos.
Llamamiento del presidente del Gobierno a la colaboración de agentes sociales.
La cooperación de las comunidades autónomas.
Y de comunidades autónomas
por las
también.
Las propuestas que nos han hecho llegar, algunas de las cuales hemos incluido en este Real Decreto Ley que ha aprobado el Consejo de Ministros celebrado en el día de hoy. Y también quiero dar las gracias, como decía antes, a los agentes sociales, a la patronal, a los sindicatos, que desde su profundo conocimiento del tejido productivo.
Una larga introducción el presidente del Gobierno antes de entrar directamente en materia, antes de detallarnos, por ejemplo, cuál va a ser la regulación para los ERTES, por ejemplo, qué va a pasar con la cotización de la Seguridad Social.
La caída de la producción y el empleo. El segundo hito será doblegar esa curva de caída. Y la meta será iniciar la recuperación en cuanto la emergencia sanitaria quede atrás, relanzando nuestra economía, es decir, nuestra producción.
De momento no ha concretado ninguna medida el presidente del Gobierno.
Y para que la salida de la emergencia económica en la que desgraciadamente estamos inmersos sea una V y no una L, para que la caída venga seguida de una recuperación y no de un estancamiento. Y para ello tenemos que ser contundentes. Y por ello hemos decidido reforzar las iniciativas ya anunciadas e implementadas en el primer plan de choque económico aprobado por parte del Consejo de Ministros la semana pasada, con la mayor movilización, como decía antes, económica y social de recursos de nuestra historia democrática, que se va a traducir fundamentalmente en las medidas que procedo a explicar.
Ahora, Jesse.
Dijimos que haríamos lo que hiciera falta, cuando hiciera falta y donde hiciera falta. Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. Insisto, la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España, de nuestra democracia. Y en un corto espacio de tiempo, muy corto espacio de tiempo. Se trata de un esfuerzo enorme, decidido, que responde a la magnitud del desafío social y económico al que nos estamos enfrentando y también responde al compromiso del Gobierno de España con todos y cada uno de los ciudadanos. No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Nadie se va a quedar atrás. No vamos a dejar a nadie atrás, especialmente a los que ahora van a necesitar mucha más protección. A ellos, a los más vulnerables, a los mayores, a las familias con menos recursos, a los autónomos, a los pequeños empresarios, a los trabajadores, en definitiva, que dependen de su nómina, a todos ellos les vamos a proteger mientras dure esta crisis. Todos somos uno en esta lucha y para ello les adelanto que una vez fijado este marco de gran inyección económica, hemos aprobado medidas en las cuatro grandes áreas prioritarias de las que les venimos hablando. En primer lugar, medidas para apoyar a las familias en situación más vulnerable o que puedan haber devenido en situación vulnerable como consecuencia del impacto económico y social que están teniendo estas medidas. Medidas para apoyar a todos los trabajadores, insisto, a todos los trabajadores. En tercer lugar, medidas para apoyar a las empresas en nuestro país, garantizar el flujo de crédito y de pagos de las empresas y también de los autónomos de nuestro país. Y, finalmente, medidas para apoyar la investigación científica y médica en la búsqueda de esa vacuna contra el COVID-19, en la que también está inmersa el mundo y, sin duda alguna, tampoco España puede permanecer al margen. En primer lugar, les anuncio que destinaremos 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las comunidades autónomas y de los entes locales, con especial atención a la asistencia sanitaria de las personas mayores, de las personas dependientes, que son colectivos desgraciadamente vulnerables por esta pandemia. Vamos a garantizar que la protección alcance la mayor cobertura posible, en especial a las personas, insisto, vulnerables. Y además, ampliamos la protección a los suministros de energía y de agua, garantizando los servicios públicos esenciales. Y además, como novedad, también garantizaremos los servicios de telecomunicaciones. Todo para las familias, desgraciadamente, más vulnerables como consecuencia de esta crisis.
Primera medida, por tanto, 600 millones para las familias más vulnerables.
De las personas con más dificultades. Hemos establecido una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad, que vean reducirse sus ingresos. Y, por lo tanto, ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda. En esta crisis, nadie será desahuciado de su casa por atravesar una situación económica difícil. Este es un primer paquete de medidas sociales que seguiremos desarrollando de la mano de otras administraciones y, en especial, de las entidades locales con las que espero poder reunirme en los próximos días. En segundo lugar, hemos aprobado un potente conjunto de medidas destinado a reforzar la protección al empleo. Se trata de evitar que una crisis temporal, e insisto en este carácter temporal como la actual, tenga un impacto negativo permanente sobre nuestro mercado laboral.
Aquí es donde el presidente del Gobierno va a explicar cómo queda la regulación de los ERTEs, cómo queda la protección de las personas que queden en paro.
Que para los trabajadores asalariados les vamos a permitir que puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo incluso hasta el 100% para hacer frente a la necesidad de conciliar y cuidar derivadas de esta crisis. También vamos a establecer el teletrabajo como medida de flexibilidad principal cuando las circunstancias lo permitan. Y, asimismo, vamos a promover los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los expedientes temporales de regulación de empleo, los conocidos como ERTEs, que van a beneficiar a todos los trabajadores. Insisto, a todos los trabajadores. Por tanto, los ERTEs causados por la crisis del coronavirus serán considerados fuerza mayor y, adicionalmente, los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido.
Esta es una noticia importante. Además, aunque no se haya pagado el paro, aunque no se haya cotizado, habrá derecho a ERTE y se flexibiliza el mecanismo de acceder a la prestación por desempleo,
reduciendo los periodos de tramitación y consultas por los que los trabajadores percibirán sus prestaciones con más agilidad. Para el colectivo de los autónomos, que implica a una serie de millones de personas en nuestro país cada vez más importantes, hemos aprobado flexibilizar el acceso a la prestación por cese de actividad, que será compatible con la exoneración del pago de cuotas a la Seguridad Social y también con acogerse a ERTEs para aquellos autónomos que cuenten con trabajadores.
A ver, aquí habrá que mirar la letra pequeña, porque por lo que ha dicho el presidente, no se facilita que los autónomos no paguen las cuotas, que es lo que estaban reclamando.
Por tanto, facilitaremos que los autónomos y las autónomas puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica. Estas medidas, como pueden ver, priorizarán la suspensión de los contratos y la reducción de las jornadas como opción frente al despido de los trabajadores. Y en este caso me gustaría hacer un llamamiento a los empresarios. Tomemos en cuenta estas medidas y no se despidan a los trabajadores, porque esta es una crisis coyuntural, temporal. Entendemos el esfuerzo que se puede hacer, pero creemos que es necesario. Queremos que se mantenga el empleo, que las empresas sepan que el Gobierno les ayudará a superar esta crisis temporal, pero que seguirán necesitando a sus trabajadores y trabajadoras cuando superemos esta emergencia y la actividad económica vuelva a recuperar la normalidad. El Gobierno va a estar del lado no solo de los trabajadores y trabajadoras afectados, sino también de las empresas que no despidan. Por ello, en caso de ERTEs, se exonerará al empresario o a la empresaria de la aportación empresarial de las cuotas a la Seguridad Social. Esta medida permitirá aliviar las largas, o mejor dicho, cargas financieras de las empresas y recuperar el empleo cuanto antes. El tercer conjunto de medidas está destinado a enviar a nuestras empresas y también a los mercados un mensaje contundente, rotundo. El Estado español va a proporcionar a nuestro tejido empresarial toda la liquidez que necesite.
Habla ahora ya el presidente de créditos, habrá que ver en qué condiciones, porque esto es esencial.
Puedan convertirse en problemas de solvencia. Las empresas solventes necesitan liquidez y vamos a garantizársela durante esta crisis para que se mantenga el empleo y también la actividad económica. Por ello, hemos aprobado la creación de una línea de avales de garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros.
Esta es quizá la medida más importante para mantener a flote las empresas. Es lo que se venía reclamando desde hace tiempo. Avales para que el crédito pueda fluir y mantener las empresas a flote.
De las operaciones. Además, hemos aprobado en el Real Decreto Ley líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras con mecanismos ágiles y favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Y también continuamos con medidas para facilitar la reestructuración de créditos a explotaciones agrarias afectadas por la sequía. Vamos, por otro lado, a acelerar la puesta en marcha de varios programas de apoyo a la digitalización y a la I+D.
Bueno, podemos ahora ya sintetizar, después de esta intervención, las cuatro medidas fundamentales anunciadas por el presidente del Gobierno. Un gran paquete de 200.000 millones de euros. Ojo, que esos 200.000 millones de euros no los pone la Administración General del Estado, no los pone el Estado.
Ha dicho que pone 117.000 millones, exacto, que serán de carácter totalmente público y que el resto serían con movilizaciones de recursos privados.
Aportación de recursos privados. Claro, esto se dice rápido, pero en otras ocasiones, cuando, por ejemplo, la Comisión Europea se ha intentado, pues a veces no se encuentran los recursos. ¿Cuáles son las cuatro medidas fundamentales? Bueno, pues la primera son 600 millones de euros, digamos, para las familias que están en más dificultad, que tienen problemas para pagar la hipoteca, que tienen problemas para mantener los suministros eléctricos, que tienen problema para el día a día. Es, digamos, una especie de subsidios sociales. La segunda medida, y esta es muy importante, es un sistema que flexibilice los ERES, ERTES. Los ERTES son expedientes de regulación de empleo temporales. En las últimas horas se han producido en numerosas ocasiones. Lo que ha anunciado es que hay una facilidad para que se tramiten y que aquellos que no hayan estado cotizando, porque para poder, en realidad, un ERTE es que te vas al paro y puedes cobrar la prestación por desempleo si has cotizado. Bueno, pues lo que se hace es que, aunque no hayas cotizado, puede cobrar los el subsidio de desempleo, que significa un ERTE. Eso sí, no ha anunciado el presidente del Gobierno, como algunos estaban reclamando, que el porcentaje de salario que se queda uno sin cobrar, porque cuando uno está en un ERTE no cobra el 100%, se queda en el 75%, en el 80%, no ha anunciado el presidente del Gobierno que eso se vaya a completar, como sí estaban pidiendo algunos. Tercera medida importante, flexibilización para la suspensión de actividad y para la labor que tienen que realizar los autónomos. No me ha parecido escuchar que el presidente del Gobierno haya atendido la reclamación que venían haciendo los autónomos desde hace mucho tiempo, y esa reclamación era que se suspendieran las cuotas. No parece que el Gobierno haya anunciado eso. Y por último, y esta es una cuestión esencial para, digamos, insuflar cortisona en los pulmones de la economía española, en las empresas, una línea de crédito, y esto sí puede ser muy importante, avales de crédito por valor de 100.000 millones, y esto puede permitir que quien tenga dos meses, tres meses, cuatro meses de dificultad, si las condiciones son buenas, si no hay intereses, puedan salir las empresas a flote. Estas son, digamos, rápidamente descritas y analizadas las cuatro medidas que ha anunciado el presidente del Gobierno en este plan pilar de 200.000 millones de euros.
Ha hablado también, Fernando, de una partida de 600 millones de euros para protección básica a personas mayores y dependientes, para que nadie quede desprotegido, ¿no?, ante esta crisis, que, bueno, pues otra de las cuestiones interesantes, ¿no?, que podemos reseñar, porque él ha hecho mucho énfasis en que no van a escatimar ningún esfuerzo marzo, dice: no vamos a dejar a nadie atrás y especialmente a los más vulnerables. Efectivamente, yo tampoco creo, quizá, Fernando, de todo lo que ha dicho el presidente, los que tienen más dudas en este momento son precisamente lo que tú decías, sí, los autónomos.
Habrá que estudiar, estamos, digamos, escuchando y analizando sobre la marcha sin tener todavía el decreto en la mano. A lo largo de la tarde seguramente podemos ser más precisos, porque el presidente incluso ha utilizado algunos giros que no son exactamente económicos. Seguramente algo de lo que hemos dicho tendrá que ser corregido, pero tenemos toda la tarde por delante, Pilar, para desmenuzar, desglosar, explicar y analizar qué es lo que ha anunciado Pedro Sánchez en esta comparecencia.
Y lo haremos, por supuesto, a lo largo, como tú bien dices, de la tarde, y además no solo volveremos a explicar todo esto, lo analizaremos, como tú dices, también con expertos para que quede todo bien claro. Por cierto, el presidente, que me ha llamado la atención, ha vuelto a hacer referencia también a que se va a incentivar a las empresas para que se utilice el teletrabajo en la medida de lo posible, y creo haber entendido también que se va a permitir reducir o incluso llegar hasta el 100% de reducción de jornada, si es necesario en algunos casos, para que esas personas puedan atender a sus familias en esta situación de crisis. Bueno, son muchos puntos, Fernando, sí, así que no se preocupen los oyentes, que poco a poco, sí, efectivamente vamos a ir analizando todo esto para que quede todo claro, y lo iremos haciendo, por supuesto, a lo largo de la tarde. Rueda de prensa, comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros, con este paquete importante de medidas económicas que, por supuesto, como decimos, todavía sigue hablando el presidente, iremos analizando poco a poco. Bueno, tú que nos escuchas, te explicaremos mejor todavía estas cuestiones económicas, pero también queremos, como siempre, escucharte a ti, eso siempre. Y bueno, hoy queremos saber, por ejemplo, a eso que te estás dedicando en tu casa hoy con los niños, que estás en casa aparte de estudiar. Sé que mucha gente, lo estoy viendo en Instagram, se está dedicando a cocinar, incluso a hacer pan. ¿Estás haciendo pan en casa? ¿Estás haciendo galletas con los niños? Bueno, de eso queremos hablar contigo hoy también. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602. Hablaremos también de otra importante medida. Se aplaza al año que viene la Eurocopa de fútbol. Todo esto en la tarde.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca, nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Berti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en berti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Tener olfato es responder a las preguntas adecuadas. En Rastreator lo haces para tener tu oferta personalizada.
Rastreator. Tener olfato.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Pero queremos avanzar mucho más, porque no es solo una línea, es la línea a seguir. ¿Nos sigues? Iberdrola, Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Pregunta, novedades que puedes encontrar en el nuevo domingo del mundo, como por ejemplo, nuevo diseño.
Nueva portada.
¿Nueva portada?
Nueva sección de salud.
¿Nueva sección de salud?
La renovada actualidad económica.
¿Con nuevas secciones?
Más contenido.
¡Mucho más contenido!
¿Y todo en un solo periódico?
Disfruta con el nuevo El Mundo del domingo, si es que ahora los domingos son del mundo.
Me vine a la Mutua para ver si era verdad y... sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.